todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 8 de diciembre del 2018, día festivo, pero aquí estamos al pie del cañón. Espero que si es tu caso estés aprovechando estos días, si los has tenido, si has contado con ese puente, y estés desconectando en la medida de lo posible de la rutina habitual, lo estés pasando de maravilla. Y por si te apetece, por si es de tu interés, por si tienes tiempo, por si en alguna medida entiendes que este programa puede entrar dentro de tu tiempo y te puede aportar algo, y si decides escucharnos, pues te agradecemos muchísimo que lo hagas. Precisamente para eso hacemos este programa radiofónico, cuya intención es difundir lo máximo posible nuestra música, el rock y el heavy metal, basándonos bastante en la actualidad. Una actualidad donde siguen viviendo los clásicos de siempre, donde también emergen nuevas bandas. Y todo ello abarcarlo de la mejor manera que sabemos y que podemos para hacerlo llegar hasta ti. Y evidentemente, tú eres el que hace que todo esto tenga un sentido, ya que precisamente un mensaje no sirve de nada si no hay un receptor. Así que gracias, enormemente agradecidos, porque estéis de nuevo ahí a la escucha de este programa radiofónico. Sacaremos hoy a la luz la entrevista que hicimos hace ya algunos días con Pendejo. Estuvimos viendo a la banda holandesa en Santander y allí estuvimos charlando con su líder, el vocalista y trompetista El Pastuso, que nos habló sobre la banda y fundamentalmente nos centramos también en ese nuevo trabajo discográfico, tercero en la trayectoria de esta curiosa banda holandesa que lleva por título, en concreto el disco, Sinvergüenza. Banda, como ya sabéis, los habituales del programa, los cuales hemos seguido además desde el primer disco, desde Cantos a la Vida, aunque nunca habíamos tenido oportunidad de entrevistarles hasta este tercer trabajo, hasta este Sinvergüenza. Y como sabéis, una banda holandesa, pero con raíces latinoamericanas. Y es que El Pastuso es oriundo del Pasto, Colombia. Se ha llevado el idioma a su proyecto, a esta banda, califiquémosla de stoner rock por la potencia, por el grosor que tienen las guitarras, pero que se hace muy original independientemente de la etiqueta que queramos adjudicarle. Así que hoy, Pendejo, entrevistados en La Mirada Negra. Es sábado y como sábado que es, tendremos por aquí a Sergio con las noticias y efemérides de la semana. Y por supuesto tenemos bastantes novedades, a ver lo que podemos sacar a la luz, porque yo no sé si hemos vivido algún periodo, mira que llevo en estos 15 años, evidentemente uno, vamos a decir, se va haciendo igual un tanto más conocido, le llegan más cosas, pero también es verdad que estamos atravesando un periodo donde se lanzan muchísimos, muchísimos discos. Es verdaderamente inabarcable todo, aunque ya os digo yo que por lo menos dentro de mis posibilidades intentaremos hacer llegar a vuestros oídos lo que entiendo puede resultar de mayor interés. Así que con un poco de paciencia, poco a poco, y en las 4 horas semanales que tenemos de radio, iremos, sacando a la luz muchísimas propuestas que de verdad os van a encantar. Vamos a comenzar el programa rescatando algo de reciente edición, el último disco de Overload, lleva por título Load Machine, tercer trabajo de los Donostiarras, una banda que lleva una trayectoria verdaderamente impecable y que desde luego han impactado tanto en estudio como en directo con su hard rock, ese hard rock que tan fantásticamente realizan y que tan fantásticamente estamos seguros estarán defendiendo en directo en la sala Edasca de Baracaldo el próximo día 15 de diciembre, donde estarán compartiendo cartel junto a los gasteiztarras de Defiles. Menudo cartelazo. A Defiles les hemos visto hace poco con Sabotaje. Hemos dado buena cuenta de lo que son capaces de hacer en directo. También sabemos lo que son capaces de hacer en estudio. Recientemente entrevistamos también a la banda. Y hace algo más de tiempo entrevistamos a Overload y presentamos este Load Machine en profundidad. Hoy lo volvemos a rescatar recomendando que el próximo día 15 de diciembre no te pierdas su actuación aquí en Vizcaya, su actuación en Baracaldo, en concreto en la sala Edasca. Recuperamos esa nueva obra de los que suenan Overload. Past Is Gone, Today Is Done fue su primer trabajo discográfico. Altered Ego, el segundo. Yo creo que daban un salto de calidad en estudio verdaderamente grande. En directo siempre nos convencieron desde la primera vez que les vimos. En esta ocasión Load Machine es lo último que tienen entre manos. Y con esos tres discos vendrán a presentar su buen material dentro de los sonidos del hard rock. El próximo día 15 de diciembre en la Dasca de Baracaldo, ellos son Overload. Son guipuzcoanos, pero si dijéramos que son de cualquier parte de Estados Unidos, yo creo que colaría perfectamente por el nivel de calidad que poseen. En principio, abarcaban un tanto más los terrenos del sonido angelino y yo creo que con el tiempo han ido abriendo un poco más ese abanico sin salirse de una esencia netamente jarroquera y de cuna, vamos, de verdadera raíz, muy tradicional, pero por supuesto con la potencia que puede dar una producción actual. Fantásticos los Overload. Para abrir hoy la mirada negra. Y seguimos, y en este caso sí, nos vamos con un artista americano como es Joey Bonamassa, que presenta nuevo trabajo discográfico, Redemption, después de bastantes discos un tanto especiales, algún directo, su colaboración ya habitual con Beth Hart también. Vamos, un hombre que siempre está generando noticias, siempre está generando álbumes, acostumbrándonos también en muchas ocasiones a diferentes versiones, tributos a otros artistas verdaderamente legendarios, siempre pasados por el tamiz de su forma de tocar, que es totalmente personal, pero ahora nos presenta un nuevo disco de temas propios. Joey Bonamassa presenta Redemption y os lo hacemos llegar hasta vuestros oídos con este tema, Kimby Shake Down. Esto es lo nuevo de Joey Bonamassa. Joe Bonamassa, por supuesto, rodeado de grandes músicos como Tom Hambright, Jen House, Gary Nicholson y Richie Page. Continúa trabajando con gente verdaderamente de talento para precisamente brindar discos de esta categoría, Redemption. También sigue con Kevin Shirley como productor, el cual comenta sobre este Redemption lo siguiente. Dice que desde la perspectiva de un productor, este es de lejos el álbum más desafiante y diverso que Joey Bonamassa haya hecho nunca. La verdad que variado sí que es, pasa por diferentes tesituras. Un artista metido dentro del blues, pero que tiene de connotaciones hard rockeras también en muchos momentos y que le da palos muy diversos. Sabéis que también hemos mencionado algún proyecto como el de Beth Hart, que ha sido de lo último que ha realizado, pero también sabéis que está con Black Country Communion. Y bueno, pues un artista que todavía es joven, pero lleva una carrera verdaderamente tremenda y lo que todavía nos puede seguir ofreciendo el señor Joey Bonamassa. Vamos a continuar con Last in Line, la banda en la cual encontramos algunos componentes de la época, vamos a decir, clásica de Dio en solitario. Ahí tenemos a Vinny Appice en la batería, tenemos a Vivian Campbell en la guitarra, banda que se formó en el 2012, que en 2016 nos dejó Heavy Crown como primer trabajo discográfico. Evidentemente tuvieron que reemplazar a Jimmy Bain tras su fallecimiento. Ha entrado en su lugar Phil Sousan, el cual fue miembro de Ozzy. Siguen las voces Andrew Freeman. Y ahora nos están anticipando un segundo disco que llevará por título simplemente 2. Esto será lo nuevo de Last in Line. Evidentemente sigue presente esa huella del aroma clásico a Ronnie James Dio, que precisamente, bueno, está implícito en la denominación de la banda y en el ADN que estos músicos le han querido dar a este proyecto. Escuchamos Last in Line, este Landslide nos sirve para presentar su segunda obra. So también se deja notar con un segundo disco, que es un proyecto que a partir de esa presencia de antiguos componentes de la formación de Ronnie James Dio va cogiendo su vida propia. Creo que queda patente en este Landslave, adelanto del segundo trabajo de Last in Line. Nos venimos ahora un tanto al ámbito local, aunque esa palabra, ese término se puede quedar corto para hablar de una banda que lleva funcionando desde 2004 y que nos presenta ya su sexto disco. Son los vizcaínos de Soulbreaker Company, que ya registraron, bueno, pues estos discos anteriormente, Hot Smoke and Heavy Blues, Pink Alchemist, Ítaca, Gréseles y La Lucha. Y ahora tienen un nuevo trabajo de título Sew It With Light, el cual vamos a presentar con este tema que ha hecho las veces de single. Tenéis por ahí un videoclip si queréis buscarlo, de título Arritmia, dentro de lo nuevo de The Soulbreaker Company, sonando ahora para ti en La Mirada Negra. Está lo nuevo de The Soulbreaker Company. Me vais a permitir que haga una fe de ratas sobre la marcha. Les he metido en la escena vizcaína. Son gasteiztarras ellos. Pero bueno, se me ha ido ahí un poco la pinza. Quería decir que veníamos a la escena local de Euskal Herria y lo he metido un poquito más, más tirado para casa, ¿no? Nosotros somos de Vizcaya. Y ya digo, un lapsus que sobre el directo, pues es Susano, porque luego pues me he percatado yo mismo. Digo, pero qué narices, digo. Esto son cosas de la edad, no sé, o igual es peor, igual es por poner alguna excusa, no lo sé, pero os pido disculpas. Son alaveses ellos, de Soulbreaker Company, y llevan ya una trayectoria impecable, y la verdad que este nuevo disco suena también, pero que muy muy bien. Seguimos con, en este caso sí, una banda vizcaína con ciertas raíces también argentinas, las Shakespeare's, que nos presentan su nuevo disco, un EP de 5 temas, de título Somos lo peor, una banda que con una actitud punk es capaz de hacer llegar a su sonido hacia terrenos un tanto más alternativos, noventeros, grunge. Tienen ese toque, ¿no? Tienen esa dualidad, y en este disco yo creo que con un sonido bastante mejor a lo que habían hecho anteriormente, por lo menos a mi modo de ver, considero que se plasma incluso, o se madura, ¿no?, un poco ese sonido, incluso mejor, se hace todavía más reconocible si cabe. Somos lo peor, esto es lo nuevo de las Shakespeare's. We'll be right back. están las Spears, banda formada por Belén B a la voz y a la guitarra, María M a la batería y los coros y Aitor K al bajo. Este es el cuarto trabajo que nos presentan, después de Casco de Gente en el año 2010, Revolución Z en el 2014, Me Fui de Casa en el 2016 y ahora nos llega este EP, Somos lo Peor, donde la banda sigue demostrando un crecimiento y consolidación de un estilo que, a mi modo de ver, dentro de lo que hacen, puede resultar personal. Como digo, tienen esa raíz punk, tienen esa actitud punk, esa garra, pero luego, si escucháis las guitarras, si escucháis los matices que dan a su música, pues bueno, tienen otro toque. Las Spears estarán presentes en la grabación del DVD en directo, que Parabellum llevarán a cabo en dos fechas, en Madrid y en Bilbao. Y en concreto, pues como no lo tengo delante, nosotros nos vamos a quedar con la de casa, con la fecha que el 22 de diciembre tendrá lugar en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y ahí Parabellum estarán grabando DVD, acompañados, como digo, por las Spears, que acaban de sonar aquí en el programa, y por José Chupiperra, que también estará presente en esa importante cita de cara a este fin de año, como digo, del 22 de diciembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y ahora sí vamos a ir con un matiz, con un poquito de punk. En este caso nos llega por parte de Tres Pollos, nuevo tema de título Lunático, que será anticipo del nuevo disco que cuenta con la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes y que sirve también para celebrar la recuperación de Bacali, del guitarrista de la banda, que sufrió un grave accidente en las fiestas de Aluche el pasado mes de junio. Un accidente que pudo llegar a ser completamente fatal. De hecho, en principio se temió por su vida después de que una torre de sonidos le cayera encima, y después de operaciones, después de un periodo de recuperación definitivamente, y con el riesgo que hubo, primero, en primer lugar, por su vida, y luego el riesgo de que quedara tetrapléjico, finalmente ha conseguido volver a andar, ha conseguido volver a colgarse una guitarra Bacali, y ya tiene aquí un nuevo tema con su banda, con Tres Pollos, lo cual pues es digno de celebrar. Lunático es el título del mismo, así que vamos a compartirlo con todos vosotros. Estos son Tres Pollos, adelanto de su nuevo trabajo discográfico. Lunático, recuerda, con Fernando Madina de Reincidentes en esta colaboración. Seguro que le vais a reconocer.
Voy a por ti
Ahí está ese nuevo tema lunático de Tres Pollos, banda de punk rock que nos alegramos, continúa hacia adelante. Me hubiera gustado llegar antes a pinchar esta novedad que se me llegó al correo hace ya algunos días, porque el 1 de diciembre, si no me equivoco, estuvieron tocando junto a Obsesión Fatal, los vizcaínos, en Madrid. Sin embargo, pues bueno, se me ha hecho un poquitín tarde y ya no puedo recomendar en concreto esa fecha en directo. Lo que sí puedo hacer es enlazarlo precisamente con la presentación del nuevo disco de Obsesión Fatal, que lleva por título Tiempos Revueltos, y en el mismo encontramos temas como el que le da título, en el cual además encontramos la colaboración de gente de Radio Crimen, como Charlie Usero, como Luis Punk. Esto es lo nuevo de Obsesión Fatal, desde tierras vizcaínas, facturando punk rock fantásticamente y con el buen sonido sacado de los Chromaticity Studios de Pedro J. Monge. Obsesión Fatal.
Sigue igual, dos yonkis en un portal, mucho furgón.
Bueno, estilísticamente hablando, hemos puesto un poquito de todo en este arranque de programa. Hard rock, heavy metal, rock and roll muy clásico a cargo de Joey Bonamassa, una parte más alternativa con The Soul Baker Company y con las Spears, y lo hemos enlazado con una parte punk, con Tres Pollos y en este caso con Obsesión Fatal, así que yo creo que más variado imposible. Y ahora, pues rompiendo un poquito esta tónica donde ha habido, pues desde también hemos cumplido con recomendar la música en vivo de Overload y de Files, y también hemos cumplido con presentar novedades, que es algo que entiendo que un medio de información pues tiene que hacer, ¿no? Informar precisamente de lo que es la actualidad. Nosotros, modestamente, pues intentamos llevarlo a cabo siempre en la medida de nuestras posibilidades y sabiendo que somos un medio que nos movemos desde Vizcaya para el resto del mundo, es decir, que nos vamos siempre a interesar un poquito más por lo que nos pilla cerca, aunque nos interesa también muchísimo por los lanzamientos internacionales que nos llegan y que nos puede gustar a la gente de aquí, ¿no? Pues por eso digo, ¿no?, que funcionamos en ese ámbito, un tanto desde lo local hacia lo internacional, ¿no?, hacia todo lo que podamos abarcar, porque es tontería perderse algo bueno, ¿no? Ocurra donde ocurra, ¿no, Sergio?
Eso es, egunón a todos.
Egunón, habrá que valorar lo que se hace aquí, lo que se hace fuera, aunque siempre es lógico que tenemos más capacidad de llegar a la gente que tenemos un poco alrededor, ¿no?
Sí, eso es. Aunque está muy bien que hoy hayas puesto tú más de bandas locales, porque yo hoy traigo casi todo internacional, fíjate lo que te digo.
Bueno, hemos puesto locales internacionales, ¿eh? Porque sí, mira, sí. Hemos tocado Guipúzcoa, hemos tocado Álava, hemos tocado Vizcaya y hemos tocado Estados Unidos. Uh-huh. O sea, que fíjate.
Pues sí, yo voy a empezar en Madrid y luego ya veremos.
Venga, pues cuando quieras vamos adelante con las noticias de esta semana y, por supuesto, lo primero, bienvenido y gracias por estar aquí.
No, nada. Gracias por dejarme tener aquí este espacio, como siempre te digo. Bueno, pues como decía, vamos a empezar en Madrid, aunque, bueno, con un músico de Madrid que ahora está de gira por Latinoamérica y nuestro que Leo Jiménez, uh-huh. Y que ha sido noticia hasta, bueno, desde ayer, creo que puso un comunicado en su Facebook hablando del meet and greet.
Y la ha liado,
claro. No, pero está muy bien que salgan esos temas que... Bueno, estos temas que son un tanto controvertidos, ¿no? Porque sí. Está la parte del músico y la parte del fan. Uh-huh. Entonces, él hablaba, o por lo menos en la página web, que no sé si lo escribe todo él, se hablaba en ese comunicado sobre los meet and greet que en diversas localidades, en diversos sitios de Latinoamérica, se están vendiendo. Y bueno, pues en la página oficial de Leo Jiménez se decía que ellos nunca han hecho un meet and greet y que no los van a hacer y que todo lo que se esté vendiendo de esa manera no es oficial, uh-huh. Porque ellos no los hacen. Y a raíz de eso, pues también han dicho pues que no les gusta pues estar después del concierto con los fans, o que no que no les guste, sino que no tienen la obligación, uh-huh. No se sienten con la obligación ni de sacarse fotos, ni de hacer firmas, ni nada de nada, pues porque al día siguiente también tienen que tocar en otro sitio, que no tienen igual los medios adecuados, que descansan muy poco, que tiene que descansar la voz. Por ejemplo, él también ponía el ejemplo, porque a raíz de ese comunicado y de lo que sea, de las respuestas que han tenido en Facebook, en las redes sociales, hace unas horas, hace 8 horas creo, Leo Jiménez ha publicado un vídeo en el que hablaba también sobre toda la polémica que se había generado y pues diciendo que, bueno, él está, digamos, enfermo, que, bueno, está tomando pastillas y demás en contra de lo que le dicen los médicos. Uh-huh. Pues que está forzando demasiado y que, bueno, que no debería tomar esas medicinas y que debería descansar. Sin embargo, él, pues bueno, está haciendo todos esos conciertos y está medicándose, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que pues que cuando pues que lleva una pizarra para comunicarse con sus compañeros durante el día, para no hablar y no forzar la voz, etcétera, etcétera, etcétera. y que, bueno, pues que no está, seguía un poco en la línea de que no está obligado ni tiene necesidad por qué sacarse fotos con los fans ni estar después de los conciertos, pues porque tiene mucho que hacer, ¿no? Entre viajes y demás. Entonces ahí la polémica está servida. Algunos fans hablaban de no, porque mira a Rob Halford, tal. Hombre, Rob Halford, que ha sido hace unas semanas noticia porque se ha hecho una foto con unas fans y demás. Pues qué quieres que te diga.
Y que mucho no se ha cuidado la voz porque fuma como un carretero y no, Halford, por ejemplo.
Antes sí fuma, ahora, sí, ya,
ahora
no.
Ya no.
No, sí, pero bueno, sí, yo por ejemplo recuerdo la gira del año 2002 que por ejemplo Rob Halford sí tenía Meet and Greet.
Sí.
Me estoy refiriendo a su primera gira como Halford. Uh-huh. Todavía no estaba en Judas Priest, no había regresado a Judas Priest y iba a salas pequeñas como la Sala Jam de Vergara.
Sí.
Y Rob Halford sí tendría esos meet and greet y tal, pero después del concierto no salía a sacarse fotos con nadie. Salían el resto de los músicos, uh-huh, y se sacaban fotos con todo el mundo, pero él, aunque estuviesen solo cuatro, uh-huh, y esto lo digo de primera mano, aunque estuviésemos solo cuatro allí, no salía a nada. Uh-huh. Quiero decir que Rob Halford, a lo mejor con la edad,
sí,
ahora que está mucho más tranquilo y disfrutando más de la música y demás, sí, pues ahora a lo mejor se dedica a hacer eso, uh-huh, pero que antes no lo hacía. Uh-huh. Entonces, pues bueno, quiero decir que las comparaciones siempre son odiosas.
También
entonces
ha dicho,
no tiene nada que ver sí, un músico con otro.
Igual alguna expresión también que ha utilizado Leo en el comunicado, creo que decía algo así como que estaba harto de que llegaran al hotel a las 2 de la mañana y se encontraran allí con gente. Uh-huh. Y yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo
sí,
lo agobiante que puede ser. Ahora también le digo una cosa, ¿no? Y también estoy de acuerdo en que no tienes la obligación de hacerlo. Para mí un músico, la obligación que tienes es de dar todo en el escenario. Esa
sí,
es la obligación.
Que es eso lo que decía él.
Para mí,
en el comunicado.
Yo estoy de acuerdo con eso. Obligación como tal es esa. Yo voy al escenario y valórame por lo que has visto en el escenario porque tú has pagado por ver un espectáculo. No has pagado por conocer uh-huh a una persona. Que ya también me parece el colmo los meet and greet que se pagan. Uh-huh. Que por lo menos Leo Jiménez no hace eso, que ya igual hasta se le ocurre algún día. Vamos a decir que tanta demanda tiene que al final igual decide pagar por los meet and greet, que me parece muy triste. Incluso hemos visto meet and greet que son más caros que el concierto.
Eso es.
Pero es que a mí también me parece triste que funcione, porque yo lo que valoro es lo que veo en el escenario cuando voy a ver a un músico. Y si el músico se entrega con sus fans, da lo que tiene que dar, notas que él lo está disfrutando, que eso también es fundamental. Tengo que decir que a Leo Jiménez, y esta es mi opinión, no siempre lo he visto disfrutando en el escenario tampoco, ¿eh?
Uh-huh.
A veces sí, pero otras veces he visto como, igual por el tema que él dice, ¿no? De la voz o lo que sea, de lo que tiene que forzar, que a veces no está, igual no está tan suelto, ¿no? Y otras veces sí, que le veo un poco más, que es cuando más me gusta, precisamente, cuando un músico está suelto en el escenario, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que tú tienes que valorar lo que has visto, ¿no? En el escenario, y si el músico ahí da todo, yo claro que creo que lo otro no es obligación.
Mm.
Ahora, lo otro es una consecuencia lógica. Cuando tú te conviertes en una especie de ídolo, en una figura de referencia, cuando la gente quiere que le firmes los discos, cuando ya la gente te admira, también es lógico que después del concierto quieran estar contigo. O sea, que si algún día eso no pasara, probablemente sería porque cuando vaya a Latinoamérica no va a encontrar tanta repercusión como la que está teniendo ahora. Uh-huh. Así que por lo tanto no sería tampoco una buena noticia. Ahora, a partir de ahí, toda la razón en que no tiene por qué, o sea, que obligación como tal no hay. Ahora, si sales de un camerino y te encuentras con alguien, yo creo que sí que todos, por lo menos yo, y considero que todo el mundo debería ser así, intentamos ser lo más amables posibles,
uh-huh,
independientemente de que tengamos ganas o no, ¿no? Porque también a ti y a mí no somos, no llegamos a ese nivel, pero no siempre nos saluda la gente que nos cae igual de bien, por poner un ejemplo. Pero yo por lo menos intento ser condescendiente con todo el mundo, ¿no? Y eso sí que creo que ya no como músico, sino como persona hay que hacerlo, ¿no?
Ya, lo que pasa es que, bueno, estos son músicos profesionales, esto es otra cuestión
ya
también.
Sí, sí. Bueno, en fin, que es el comunicado que le ha hecho, creo que tiene razón, pero también veo que es normal, o sea, veo los dos puntos de vista, porque también veo que es normal que alguien se quiera quedar después del concierto a fotografiarse con él. Ahora, a esa persona, fotografiarse, pedir un autógrafo, lo que sea, a esa persona le digo que también, que si no lo consigue, pues que tampoco pasa nada, que es que tampoco le están robando nada, ¿no? Que tampoco, que él ya ha visto un concierto y que si luego tiene el otro plus, pues genial, uh-huh, pero si no lo tiene, pues bueno, pues que lo vuelva a...
Es como si te cae una púa o no.
Pues eso es que claro, ahí está. Pues mira, has puesto un buen ejemplo, ¿no? No todo el mundo se puede llevar un gran recuerdo de un concierto para casa como una púa, una baqueta. pues en este caso pasa igual. Si lo consigues, pues bien, espero que...
Sí, de hecho, una cosa que no he dicho del comunicado es que dice que a veces para los fans, para las personas es más importante llevarse esa foto que el mismo concierto.
Sí.
Que el propio concierto.
A mí eso me parece absurdo.
Y efectivamente es una tontería.
A mí me parece absurdo y yo también sé que eso ha sido así para muchos artistas, con mucha gente, y a mí me parece absurdo. Vamos a dejar las cosas claras. Tú cuando vas a ver un concierto, entiendo que lo que te tiene que importar y por lo que pagas es por el concierto. Ya me parece un poco, bueno, no sé, hay que hacer un análisis muy psicológico y yo no soy psicólogo. Pero ilusión me hace a mí también, ¿eh? A veces hablar con la gente que has admirado, eso lo entiendo, que te haga esa ilusión. Ahora, que llegue ya hasta un punto a veces casi de histeria en algún caso, ya eso es demasiado. Incluso a eso, a valorarlo más que el propio concierto. En fin, y lo que sí que creo es que Leo es que lleva su carrera tan a rajatabla, que a mí me parece muy, muy admirable. Es verdad que fuerza mucho y que esto físicamente se paga. Además, yo hablando con él, en alguna ocasión nos lo ha comentado, ¿no? Que él tiene laringitis crónica, por
sí,
ejemplo, y que sufre mucho. Pero tiene que conseguir, bueno, tiene que conseguirlo. Pienso yo que a veces hay que tener un equilibrio para no dejar de disfrutar de lo que estás haciendo.
Uh-huh.
Porque sí que hay alguna ocasión en que me ha dado esa sensación, con él, que en algunos conciertos le he visto haciéndolo muy bien como cantante, pero metiéndome un poco, intentando meter un poco en su mente, que tampoco soy quien, pero bueno, me da la sensación de que a veces no ha llegado a estar del todo cómodo. Y uh-huh. Es precisamente por lo que fuerza, por lo profesional que es, que está muy bien, pero a veces es igual pasarse, ¿no? Demasiado.
Uh-huh.
Como cuando uno viene aquí a la radio, yo vengo aquí a hacerlo lo mejor posible, pero siempre dejas ese espacio para... Ah, claro, como tú bien has dicho, yo no soy profesional de esto. No me debo a... No busco un resultado.
No, yo he dicho que ellos son profesionales.
Bueno.
Que es diferente.
Ellos son profesionales. Pero bueno, ya digo yo que yo no. No, pero aunque algún día, cosa que en nuestro caso es altamente improbable, ¿no? Pero si algún día llegara a serlo, yo creo que no habría que perder ese pequeño espacio para el disfrute. Independientemente de que a veces salgan las cosas mejor o peor.
Bueno, y creo que el descanso también entra dentro de la profesionalidad.
Sí, sí, sí. Claro, sí, es verdad, ¿no? También hay que descansar.
No, me refiero sobre todo por esos problemas que tiene el de voz.
Sí, sí. No, y en los directos, yo siempre que le he visto, tengo que decir que en cuanto a nivel vocal, a mí siempre me ha parecido un portento. Nunca he podido decir, no sé, a nivel vocal, nada malo, que se haya reservado nada, jamás. Siempre ha dado lo mejor que ha tenido.
Pues nada, pues ya dejamos aquí la polémica y quien quiera opinar sobre ello... Ahí tiene el Facebook de La Mirada Negra para poner todo lo que quiera.
Eso, sobre todo si es obligatorio, ¿no? Es obligatorio o no que un artista después de un concierto tenga que estar con los fans. Mi respuesta es que obligatorio no es.
No, pero como decías tú, pues si sales y hay algunos ahí esperándote para lo que sea, no sé, una especie... No es una obligación, pero...
Pero tampoco les
un poco de ética, ahí. Una obligación moral, si quieres. Sí,
por lo menos saludarles, ¿no? No,
sí.
Aunque digas, tengo prisa, pero venga, te... Bueno. Pues eso, pues por lo menos una foto, un autógrafo. Pero bueno.
Otra cosa es eso que hablamos, el que está ahí, que solo quiere la foto.
Pues, ya.
Igual la música no te interesa tanto. Bueno, pues continuamos ahora con una noticia luctuosa. Vamos a hablar del fallecimiento de Carsten Otterbach, que falleció esta semana. Otterbach, que era guitarrista y miembro fundador de la formación alemana Morgoth y que ha fallecido después de padecer esclerosis múltiple desde el año 2008. Tenía 48 años. Ahora continuamos con Motley Crue, que ha desvelado que va a estrenar su propio biopic, del que hemos hablado aquí en otras ocasiones, el próximo 22 de marzo. La película ha sido dirigida por Jeff Tremaine y cuenta con el apoyo de Netflix. El título de la película va a ser The Dirt Confessions of the Most Notorious Rock Band, una película que va a narrar la historia de la banda de Los Ángeles y que, como digo, se estrenará el 22 de marzo de 2019. Y de esa manera, y así lo ha confirmado, de hecho, el vocalista Vince Neil a través, madre mía, de su perfil de Twitter. Además hay que recordar que Motley Crue ha entrado en el estudio para grabar nuevas canciones que van a formar parte de la banda sonora de la película y que en principio eso es lo último que va a hacer Motley Crue, pero bueno, ya se verá. Lo que Lo que sí dijeron es que no iban a girar más. Ya se verá. Dream Theater también ha sido noticia esta semana porque, pues bueno, han estrenado el primer single de su próximo disco. El título del single es Untethered Angel. Uh-huh. Y el disco es Distance Over Time, que se va a poner a la venta el próximo 22 de febrero. También se ha dado a conocer el tracklist del disco con 10 temas, incluido ese Untethered Angel que como digo ya se puede escuchar. Black Sabbath, que como todos sabemos ya en 2017 dijeron adiós, en principio pusieron fin a la carrera como banda. Uh-huh. Pero bueno, sus integrantes están más activos que nunca, se puede decir. Ozzy Osbourne con sus historias. Y bueno, pues tenemos también a Geezer Butler, que ha unido fuerzas con Matt Sorum, con Steve Stevens de Billy Idol y con Frankie Pérez, que ha sido vocalista en Apocalíptica, para formar uno de los grupos de 2019. Y es que, bueno, pues van a tocar en el Hellfest los días 21, 22 y 23 de junio. Se va a celebrar el Hellfest y allí va a estar esta banda, que no he dicho el nombre, ¿no? Pues, madre mía.
Pues igual no lo has dicho porque no te lo sabes, ¿eh?
No, si lo tenía. Además, no lo tengo puesto. Sí, bueno. Deadland Ritual, uh-huh. Ya sabía yo. Deadland Ritual y eso, la banda de Geezer Butler. Bueno, de Geezer Butler, de Matt Sorum, se puede decir de cualquier manera, pero bueno, sí, de Geezer Butler, que va a estar en el Hellfest. Eso por un lado, por la parte del bajista de Black Sabbath, pero Tony Iommi también está activo y ha colaborado en el nuevo disco de Candlemass. Uh-huh. De hecho, ha colaborado en un tema de Door to Doom, Door to Doom es el nombre del disco de Candlemass, que va a ver la luz también el 22 de febrero a través de Napalm Records. Y Tony Iommi participa en la canción Astorolus del Gate Octopus. Así que nada, ahí los tenemos activos, tanto a Tony Iommi como a Geezer Butler. Gary Holt, el guitarrista de Slayer, ha dejado la gira de la banda debido a la trágica noticia del grave estado de salud de su padre, que está a punto de fallecer. Así que Gary Holt ha decidido volver a casa para estar, bueno, en estos últimos momentos con su padre, y va a ser reemplazado en los demás conciertos por Phil Demmel, antiguo guitarrista de Machine Head y de Violence. Demmel ya hizo el debut con la banda en directo el lunes 3 de diciembre en Copenhague. Y bueno, pues Holt también toca con Exodus y dio la noticia de su retirada con la gira en una publicación de su cuenta de Instagram durante la noche del pasado domingo. Uh-huh. Subway to Sally, que ya sabes que es una banda que me encanta, alemana, va a publicar su 13º álbum de estudio el próximo 8 de marzo. Se va a titular Hey, y el pasado jueves estrenaron ya el primer single en forma de videoclip, que se titula Königin der Käfer, y que hoy no lo he querido traer aquí, pero ya lo pondrás tú cualquier día de estos.
Bueno, no lo prometo, pero a ver si puedes.
No, pues
si
ya
no lo traes tú.
Ya, pues ya te lo mandaré yo.
Vale, vale. Eso es coacción, ¿eh?
Sí, claro. Y quien también acaba de estrenar videoclip son los finlandeses Children of Bodom, del tema Undergrass and Clover, que pertenece a su próximo disco de estudio Hexed y que va a salir a la venta también el 8 de marzo de 2019 a través de Nuclear Blast Records. Otro videoclip que se ha estrenado esta semana es el de la banda vizcaína Desorden. Y bueno, el tema Echipena, que está incluido en su disco Mucho Caos, publicado el pasado 2 de enero de este mismo año 2018. Continuamos con Luca Turilli y Fabio Lione, que vuelven a encontrarse bajo el sello Rhapsody, pero creando una nueva rama, Turilli Lione Rhapsody.
La saga Purple se ha quedado en nada ya con la saga,
sí,
Rhapsody,
sí. Sí, además esto, creo que hace no demasiado dijeron que ya esto estaba terminado, lo de Rhapsody y tal, pues nada.
Yo
pues
me he perdido ya con cuántas versiones de Rhapsody hay.
Sí, yo no tenía muy claro, cuando he visto esta noticia no tenía muy claro si esto era una noticia actual, era un déjà vu o qué era esto.
Yo he tenido que
leerlo con detenimiento para tener claro de qué estaba hablando, qué estaba leyendo.
Yo ya me he perdido por completo con la cantidad de rhapsodies que hay, más la cantidad, por ejemplo, de bandas en las que ha colaborado, que tiene también Fabio Lione, que casi todas, vamos a decir, tienen cierta ligazón en cuanto a estilo musical también. O sea, que la saga, ya digo, la saga Rhapsody, vamos, es ahora mismo la que copa todo metal internacional ya.
Sí, pues bueno, yo les tenía un poco perdido y bueno, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Leer que el cantante y guitarrista vuelven a grabar juntos 8 años después, completando la banda con Dominic Leurkin a la guitarra, Patrice Gers al bajo y Alex Hosward a la batería, que también han formado parte de Rhapsody. Entonces, claro, dices, pues si todos estos nombres juntos ya me suenan de algo.
Algún día van a hacer un festival solo con ellos, con sus grupos, ¿eh?
Y tendrá que ser por lo menos de 2 días.
Lo que no sé es a quién ponemos cabeza de cartel. Igual a estos, ¿no? Porque están al final las pilares angulares, ¿no? Ahí.
Bueno,
no es que sé. Los Rhapsody of Fire, miran lo que han quedado también. O sea, que se supone que Rhapsody of Fire es lo que era Rhapsody.
Sí, sí, bueno, espérate, que Rhapsody of Fire enseguida hablamos. pues eso, que el año pasado se unieron tanto Luca Turilli como Fabio Lione para celebrar la gira del 20 aniversario de despedida,
sí,
de Rhapsody, y bueno, pues eso, parecía que iba a ser una despedida total, pero pues ahora han vuelto con este nuevo grupo que han formado, el Turilli Lione Rhapsody, que va atrás. Sí, sí, es que parece una broma.
No, es que aquí el tema es dónde pones el Rhapsody, delante o detrás, o sea, da lo mismo, o en medio.
Sí, sí, pero bueno, y cómo han hecho para poner quién se pone primero, Turilli o Lione, eso también habrá sido la leche. Pero bueno, pues que van a entrar al estudio en invierno para grabar un primer disco, que esperan que vea la luz en verano, y para ello han lanzado una campaña de crowdfunding a través de Yogogo, creo que era, que lo he visto esta mañana. Y bueno, es una campaña de crowdfunding a la que le quedan todavía 2 meses. Piden o quieren llegar a 40.000 euros y ya tienen 30.000. Uh-huh. O sea que vamos, que sí, que el disco va a salir.
Sigue teniendo además tirón. Yo en parte me alegro mucho de que se siga. O sea, que sigan haciendo música. Lo que pasa que sí que es verdad que suena un poco a coña, ¿no? Me despido, pero luego volvemos. Le cambiamos un poco el nombre, pero Rhapsody está presente. Para que quede claro, bueno, o sea, es que es un poco.
Y nada, y luego que te decía, cambiamos a la noticia, pero es que vamos a hablar de Rhapsody of Fire. Y
que estos son los Rhapsody que en su día fueron de Luca Turilli y de Fabio Lione también.
¿Qué?
Que solo queda Alex Stariopoli, es el único miembro, vamos a decir, original. No sé si original, yo creo que sí, creo que es original, original. Si no es, vamos a decir, de la formación clásica, por si acaso me pillo los dedos. Y estos se supone que eran los Rhapsody.
Uh-huh.
Lo que pasa que ahora resulta que si se juntan Lione y Turilli por otro lado con otros miembros de Rhapsody, va a ser más auténtico Rhapsody que los propios Rhapsody.
No, bueno, sí.
Es complicado.
Es como los Cabalera, ¿no?
Sí, sí, bueno, esto es complicado de explicar, pero bueno.
Bueno, pues total, que Rhapsody of Fire han presentado el primer tema de su nuevo álbum, The Eight Mountain, y el nombre del tema es The Legend Goes On, que es el que vamos a escuchar ahora enseguida, antes de recordar que van a presentar este disco en directo en Barcelona, Madrid y San Sebastián en la próxima primavera. No recuerdo ahora las fechas.
Primavera creo que en febrero.
O en febrero igual,
creo
sí.
Creo que
en febrero
eso en la Heavy Jaya.
Sí, eso es, exacto, en la Heavy Jaya.
No voy a decir la fecha, creo que era el 19, por ahí.
Sí, porque el disco sale el día 22 de febrero.
Mientras lo escuchamos, lo miro ahora y decimos la fecha, por lo menos aquí la que tenemos en la Heavy Jaya,
sí.
Y la decimos concretamente para que no haya ningún tipo de error. ¿Lo ponemos ya?
Sí,
venga,
sí.
Venga, pues este The Legends Goes On es el nuevo tema de ese nuevo disco de Rhapsody of Fire para cerrar la sección de noticias hoy.
Pieces of the future.
casi casi las 12 y 10 del mediodía y todavía nos queda la entrevista pendiente con Pendejo, que vamos a poner en cuanto Sergio termine de darnos la segunda parte de esta sección doble. Unas son las noticias ya realizada y ahora las efemérides. Así que Sergio, adelante con las efemérides de esta semana.
Hoy sí voy a hablar de cumpleaños y de fallecimientos sí, y de todo eso.
La semana pasada fue especial.
Claro.
Esta también es especial para mí, ¿eh?
Hombre, el 1001. ¿Eh? El 1002.
Es el 1002, pero hoy en concreto es el día que hago 21 años con la misma pareja, con María José.
Sí, ¿eh?
Antes del programa, sí, sí. Casualmente, y, o sea, hoy exactamente, 21 años.
Pues
no voy a hacer ninguna dedicatoria especial porque lo hice, ya lo he hecho muchas veces el año pasado, que era una cifra más redonda, el 20, y no quiero venir todos los años a ponerme aquí, no sé, meloso, pero la verdad que...
Pues entonces he escogido bien el destacado porque es también del 8 de diciembre.
Bueno, pues genial, pues ya digo, 21 años, así que le mando un beso tremendo, que normalmente estaba aquí haciendo el programa conmigo. Uh-huh. Y últimamente, pues, tema de hijos y demás, no puede estar, pero sigue haciendo cosas fundamentales, importantes e imprescindibles para este programa y esta página web, sin las cuales yo no podría continuar adelante, a pesar de que la gente, pues bueno, siempre me conozca más a mí, como es lógico, que es el que está aquí hablando, es el que un poco más se ve, pero esa labor en la sombra, ya digo yo que sin ella es imposible que esto se realice ni hoy, ni hace ni cuando empezamos hace 15 años, ni en el futuro, en el tiempo que sigamos. Uh-huh. Así que le mando pues eso, un beso tremendo.
Yo le mando un abrazo también.
Bueno, y hoy me voy a ahorrar ninguna canción para ella, se las dedico en casa directamente. Nos hacemos una tarde romántica, si quiere. Venga, pues dicho esto, vamos con las efemérides.
Bueno, pues vamos a empezar con cumpleaños que tuvieron lugar el pasado lunes. 49 años cumplió Bill Steer, el cofundador de Carcass, actualmente también en Firebird. 53 años cumplió el pasado lunes Juan Valdivia, guitarrista de Héroes del Silencio. Y yo creo que ha sido el cumpleaños más comentado de toda la semana, el de Ozzy Osbourne, que cumplió el pasado lunes 70 años ya. O, bueno, 70 años, el milagro de los 70 años de Ozzy Osbourne también.
Bueno,
como en su momento los cumplió Lemmy, pues...
De todas formas tiene la ventaja de que como lleva cascado desde toda la vida... Parece sí, que no ha envejecido. Siempre le hemos conocido ahí un poco... Bueno, y tocado de toda la vida también.
Sí, eso sí. Sí, sí. Y también de un 3 de diciembre vamos a recordar a Scott Weiland, el vocalista de bandas como Stone Temple Pilots o Velvet Revolver, que falleció el 3 de diciembre del año 2015 a causa de una sobredosis a los 48 años. Más trágico fue lo que ocurrió el 3 de diciembre de 1979, ya que 11 personas fallecieron en un concierto de The Who en Cincinnati, en el estado estadounidense de Ohio, más concretamente en el Riverfront Coliseum, tras una avalancha que se produjo cuando se abrieron las puertas del concierto mientras el grupo intentaba llegar a las primeras filas del escenario. El pasado martes cumplió 57 años Gary Rossington, el último miembro original de Lynyrd Skynyrd, que permanece actualmente en la banda. 57 años, como digo, para Gary Rossington. Recordamos a Tommy Bolin, el guitarrista que participó en Deep Purple y que falleció un 4 de diciembre de 1977 a los 25 años tras sufrir una sobredosis de heroína, alcohol, cocaína y barbitúricos. Frank Zappa también falleció un 4 de diciembre, en este caso de 1993, a causa de un cáncer de próstata. Y en 1977 se publicaba el Taken by Force de Scorpions. También hay que recordar que en 1971, el 4 de diciembre, se incendió el casino en el que estaban actuando precisamente Frank Zappa and the Mothers of Invention en Montreux, en Suiza. Un suceso muy, muy importante, ya que devino, como la mayoría sabéis o como todos sabéis, en la mítica canción de Deep Purple, Smoke on the Water. Así que ya se han cumplido, ¿cuánto es? 47 años de aquel momento. El pasado miércoles se cumplían 22 años de la publicación del disco de Mago de Oz, Jesús de Chamberí, uno de sus mejores trabajos, sin duda alguna. Y el mismo día, el 5 de diciembre, cumplía 86 años, uno de los pioneros, aunque no te guste la palabra, uno de los pioneros del rock and roll. Hablamos de Little Richard. Uh-huh. Que ahí continúa el tío.
uno de los considerados pioneros. Yo como siempre pienso que todo es una evolución y todo lo debes a alguien o algo. Por eso digo, que a veces es complicado, aunque sí nos entendemos, ¿eh? Yo también utilizo esa palabra de pionero muchas veces.
Bueno, y vamos a continuar hablando de gente relacionada con Ozzy Osbourne y demás. En este caso hablamos de Randy Rhoads, el guitarrista que de la banda de Ozzy Osbourne, también de Quiet Riot, que falleció en un accidente de avioneta el 6 de diciembre de 1982 a los 25 años. Falleció en 1982, pero nació un 6 de diciembre de 1956. Uh-huh. Y Roy Orbison, el intérprete que falleció en 1988 a los 52 años tras sufrir un infarto. Y como su fallecimiento se produjo al filo de la medianoche, pues algunos dicen que fue el 6 de diciembre y otros el 7. Pero bueno, ahí queda el recuerdo a Roy Orbison. También ayer fue el cumpleaños de Dominic Howard, batería de Muse, que cumplió 41 años. Nightwish, que ha sido noticia también esta semana pasada por el concierto que dieron en la Sala Santana, publicó hace 20 años, o ayer hizo 20 años, Ocean Bone, su disco Ocean Bone. Y recordamos a Greg Lake, músico de Emerson, Lake and Palmer, King Crimson o Asia, que falleció el 7 de diciembre de 2016 debido al cáncer a los 69 años. Para hoy, 8 de diciembre, tenemos unas cuantas efemérides que recordar. Para empezar, el fallecimiento, el asesinato de John Lennon, un 8 de diciembre de 1980. También el asesinato de Dimmy McDarrell, en este caso sobre el escenario, que falleció en el año 2004 mientras estaba dando un concierto en Ohio. Mira, casualidad también con el tema de The Who. Uh-huh. No sé si... Igual no hay que ir mucho por Ohio.
No sé. Y los días 8, en cuanto a asesinatos de músicos, también tiene tela, ¿eh? La similitud entre John Lennon y... Aunque sean en diferentes circunstancias, pero asesinados a tiros, al fin y al cabo. Tanto John Lennon como Dimmy McDarrell, con muchos años de diferencia, pero por un loco, al fin y al cabo.
Uh-huh. Eso es. Y quien nació un 8 de diciembre, en este caso de 1943, fue Jim Morrison, el cantante de The Doors, que falleció a los 27 años el 3 de julio de 1971. No todo van a ser fallecimientos. También hoy cumple gente años. Por ejemplo, Ralph Santola, guitarrista de bandas como Death o Ice Earth, que también ha estado en Obituario de Iside y que cumple hoy 48 años. O los 56 que cumple Marty Friedman, guitarrista que fue de Megadeth y de un montón de bandas también, pues que cumple hoy, como digo, 56 años. Corey Taylor, el vocalista de Slipknot o Stone Sour, que cumple también hoy 45 años. Y ya para mañana tenemos los 72 años que va a cumplir Dennis Dunaway, bajista de la formación original de Alice Cooper entre 1968 y 1974. Y los 54 años que va a cumplir mañana Paul Landers, el guitarrista de Rammstein. Y de un 8 de diciembre, volvemos a un día como hoy, se publicó en 1987 el sexto álbum de estudio de la formación británico-estadounidense Foreigner. Y aquel álbum se titulaba Inside Information. Y es un disco relevante, ya que fue el último trabajo que se publicó en los años 80 con la formación formada, valga la redundancia, por Graham, Jones, Wills y Elliot, ya que después de este disco el vocalista dejó la banda para emprender una carrera en solitario, aunque finalmente volvería en el año 1994. Este álbum, Inside Information, la verdad es que tuvo bastante éxito. Consiguió el disco de platino en Estados Unidos, el disco de oro en Alemania y Suiza y el de plata en Reino Unido. Sacaron 5 singles, nada más y nada menos. Temas como Say You Will, I Don't Live Without You, Can't Wait, Hard Times to Stone o I Don't Want Live Without You, ya lo he dicho. Y también, yo el que voy a destacar es otro completamente diferente, uno que no fue single, pero que es un tema que me parece fantástico y que da título precisamente al disco, Inside Information.
Venga, pues lo escuchamos, fantástico como toda la carrera, yo creo, y las grandes canciones que nos ha dejado Foreigner, uno de esos grupos que yo considero que a todo el mundo debería gustar, aunque se dice que sobre gustos no hay nada escrito, pero es que hay cosas que yo digo, pero bueno, aparte de sensibilidad, ¿qué más hay que tener para que una banda como esta te guste, no? Que no va destinada a minorías. Yo considero que esto, evidentemente lo ha demostrado el éxito que ha tenido, ¿no? Y es uno de esos grupos que, insisto, ¿eh? Yo, es que ¿a quién no le entra bien por los oídos Foreigner? No sé, ¿eh? Pienso yo, pero bueno, es una opinión. Pues una maravilla, Sergio, esto que nos has traído para cerrar la sección de efemérides. Y nada, la semana que viene contamos de nuevo aquí contigo, ¿vale?
Pues aquí estaremos.
Venga, hasta la semana que viene. Power. I gotta stay in the game. Be the man of the hour. You gotta make a name for yourself. And the lady.
quieren, pero a mí me da igual. ¿Qué quieres que te diga? El mal me cae mal. ¿Qué me dices? No puede ser. Sus libros son de pinga, todo un placer. Se caga en todo el mundo, es un héroe cultural. ¿Qué quieres que te diga? Es algo personal. Déjame.
Con este Don Hernán se abre este nuevo trabajo discográfico Sinvergüenza de Pendejo, banda única en su especie, ya desde hace unos cuantos años lanzando discos tan potentes, cañeros y personales como este. Hoy protagonistas en La Mirada Negra, vamos a ir directamente con las palabras que el Pastuso nos dedicó hace algunos un par de semanas cuando estuvimos viéndoles en Santander. Registramos con ellos esta entrevista de un trabajo que es total novedad porque se ha editado hace bien poquito. Hicieron esta gira, curiosamente, antes de que se llegara a editar oficialmente el disco, aunque ya lo tenían en el Merchant, pero oficialmente se editaba, creo que era el 30 de noviembre, si no me equivoco ahora mismo de memoria. Y anteriormente ellos pasaban por nuestros escenarios y pudimos disfrutarles, no en Baracaldo, que es donde nos hubiera pillado un poco por lógica más cerca, de hecho estamos en Baracaldo, no pudimos estar ese día porque teníamos otro compromiso, y sí que nos acercamos hasta Santander, donde disfrutamos de ese potente directo de la banda holandesa con raíces latinas, como bien queda patente en su propuesta. Vamos directamente con esta entrevista y con ella vamos a ir, casi va a ser el último contenido del programa, pero bueno, va a dar de sí, ¿eh? Así que no os vayáis y disfrutar y escuchar lo que nos cuenta el Pastuso. Hoy vamos a presentar en La Mirada Negra el tercer trabajo de los holandeses Pendejo, una obra pues de nuevo potente, contundente y que afianza una carrera que ya nos había dejado muy buenas cosas con Cantos a la Vida, con Atacames. Se hacen de rogar un poquito sus discos, entre 4 y 5 años, pero definitivamente cuando llegan hay que darle volumen, que eso suena y atruena de verdad. Así que Sinvergüenza es el nuevo trabajo de Pendejo. Tenemos con nosotros a El Pastuso, muy buenas, vocalista de la banda y trompetista.
Muy buenas, gracias por tenerme.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí por fin con el tercer disco. Y lo primero, pues enhorabuena por esa trayectoria de tres discos que he mencionado y sobre todo por este último también.
Sí. Pues sí, hemos demorado, como ya dijiste, hemos demorado mucho. La idea era sacarlo en el 2016, pero había unos problemas más o menos personales y bueno, y somos vagos, así que esa es la razón principal, digamos. Pero sí, Sinvergüenza, ahora finalmente el 30 de noviembre se va a lanzar. Ya veremos, pues.
Es curioso que se haga la gira antes de que salga el disco, ¿no?
Sí, muy curioso. Es también por pendejo, porque la idea original era de... Otra idea original. De sacar el disco ya el 5 de octubre. Pero por algunas vainas que... Algunos problemas con la distribución y la promoción y todo iba más lento que queríamos. Y bueno... Finalmente decidimos, bueno, ponemos la fecha 30 de noviembre y vamos a girar antes, bueno, y llevamos aquí los discos ya, la gente ya lo puede comprar. Tocamos la mitad más o menos del álbum y sí, o sea, es un poco raro que hacemos la gira antes, pero espero que eso no sea la última, digamos, antes del verano que hacemos en España. Ya vamos a hablar con la Estrato, si tal vez en la primavera. Podemos continuar la gira, pero entonces más un poco también al este del país, que no hemos tocado Barcelona, ni Valencia o Murcia, donde también nos da ganas de tocar allá, pues.
Ese es vuestro público natural, ¿no? El de habla hispana, ¿no? Que es la peculiaridad que tiene la banda, ¿no? Que la gente ya os conoce. Sois una banda holandesa, pero con bueno, tenéis raíces latinas, tú en concreto. No sé si ahora mismo algún otro miembro de la formación. Y eso os da una peculiaridad, ¿no? Ya lo habrás explicado 5.000 veces, ¿no? El tema de tu historia. Tú realmente naciste en Colombia. Así que eso ya te lo ahorro, que lo digas. Lo que sí que es verdad es que la intención era que el grupo tuviera algo original. O sea, en el sentido de que se haga especial, ¿no? A la escucha. Porque hoy en día cada vez cuesta más tener esa capacidad de sorprender. Y vosotros ya de primeras sorprendéis. ¿Era un poco la intención o también sale un poco igual de forma natural, ¿no?
Salió de forma natural. O sea, la idea de cantar en castellano ya la teníamos yo y mi primo, Moncho, que no está con nosotros ahora, ya a los años, ya creo que en 2004 o algo así, él colaboró con nosotros en otra banda, y en esa banda yo cantaba en inglés, en castellano, incluso en holandés, pero finalmente solamente inglés y castellano. Y ya me di cuenta que en castellano todo era mucho más fácil, también de digamos, escribir letra, aunque tiene sus dificultades, con la énfasis o la énfasis, es más difícil que, digamos, el inglés, pero en cambio, como yo siempre digo, en inglés, para mí, sobre todo para mí, es imposible escribir letras que reflejarán mis pensamientos, no, mi pensamiento o no sé qué, y finalmente que no terminen como un cliché, porque tú estás escribiendo y te das cuenta, esto ya se ha escrito. Y será también por mi nivel de inglés, que no llego a otra cosa, pero sí, el castellano. Y además tiene más sonido, es más abierto. A, E, I, O, U, todo está más abierto. Hay más, como yo digo, se canta más en español. Y por eso que hemos decidido eso. Y bueno, la próxima que vamos a hacer, la próxima banda, vamos a hacer full en castellano. A la mierda con lo que nos dicen que no funciona o que no tiene valor comercial. Es lo que queremos hacer. Además, para nosotros era un vehículo también para volver al continente latino, que extrañamos los dos muchísimo. Y ya del inicio ya era clarísimo para nosotros que nos enfoquemos al público de habla español, porque aunque sí hay en el norte de Europa los alemanes, sí. Ellos sí responden muy bien. Pero, digamos, el mejor público que tenemos en Europa es el público español, pues.
Sí, te iba a preguntar, además, si había países que de habla no hispana, que al fin y al cabo les guste vuestra música, porque yo lo que creo que es importante en la música es que te suene bien al oído, que sí, te transmita. Claro. Lo importante es el sonido. Claro que hay un mensaje, ¿no? Sí. Pero a veces escuchamos muchos grupos de habla inglesa, incluso que a todos nos gustan, tampoco es que digan algo demasiado profundo, ¿no? Por eso quiero decir, ¿no? Al final lo importante es que suene bien, ¿no? También, ¿no? Os habéis llevado también en ese sentido igual alguna sorpresa, has dicho Alemania, ¿no? Sí. Que también puede funcionar. Sí. ¿Por qué no? Y que poco a poco el público sea más receptivo, no solamente el público de Latinoamérica y el público español.
No. Claro, creo que también está, ya se ven más bandas que cantan en castellano, me alegro, sobre todo las bandas de España. Bueno, en Argentina y Chile tienen una tradición muy muy larga del rock nacional, y bueno, se canta más en castellano que en inglés, pero bueno, sí, es algo, yo creo que la gente se va acostumbrando a eso, y si no, pues que no vamos a cambiar nosotros. Varias veces nos han preguntado, pero ¿por qué no cambian un poco de inglés, como 50% inglés, 50% español? Eso sería la buena combinación comercialmente, pero no tiene sentido. Mira, vamos a hacer un EP, en poco vamos a grabar un EP de covers, va a ser un EP de covers de covers, o sea, son canciones que ya se han hecho covers, varias covers de esos, y pues eso, hay algunos temas son en inglés, así que voy a traducir y voy a dejar algunas frases en inglés, ahí habrá inglés, pero ese es inglés que ya se ha escrito, no será de mi mano. pues eso.
Y bueno, de todas formas, el mensaje vuestro también es importante. Por lo menos yo considero que es importante. En los tres discos, lo que pasa que yo creo que ha habido una evolución desde este tercero con respecto a los anteriores. Corrígeme si me equivoco, porque igual tampoco entiendo o interpreto perfectamente lo que queréis decirnos, ¿no? Pero sí que antes teníais como un sentido del humor, vamos a decir, había letras que a mí me hacían mucha gracia, eran como tenía mucha coña. Y en este disco me parece que habéis vuelto un poco más cabreados. O sea, pero no sé si es una sensación, ¿eh?
Sí, no, es verdad, es verdad. Las letras son un poco más ácidas en esta. Y espero que la gente también entienda el cinismo que ponemos en algunas canciones. La canción El Fascista, por ejemplo. Bueno, las cosas que estoy gritando. Es como un diálogo entre el fascista y nosotros. Y el fascista está gritando, ¡fuera! ¡Musulmanes, fuera! No sé qué. Violadores, delincuentes, ¡fuera! Y bueno, y digamos nosotros, sí, claro, ajá, claro, sí, sí, tienes miedo, bueno, dale, dale. Espero que la gente entienda que quién es que somos nosotros en el diálogo y el hijo de puta fascista, pero creo que es bastante claro. No sé si si todavía había un grupo, bueno, todavía existen, Clawfinger, que tenían un tema nigger, y era muy duro, ¿no? Pero era contra el racismo y todo eso. Pero los skinheads, bueno, los skinheads nazis, se lo llevaron también a esa canción porque daba gusto gritar ¡Neger, neger! Así, ¿no? Sí. Bueno, espero que esto no sucede con fascista. Pero sí, no, en breve lo que dices, creo que las letras son un poco más ácidas y más cínicas, pero siempre intentamos de empaquetarlo con humor, porque el dedito arriba y diciendo lo que está mal y bien en el mundo, creo que eso tampoco funciona, y yo me canso de tipos de rock que siempre están como un sacerdote hablando,
como eruditos, ¿no?
Sí, sí. Así que bueno, sí ha cambiado un poco, y bueno, está bien, ¿no? Porque creo que también el sonido del nuevo disco es diferente del anterior por varias razones, pero la principal es que yo quiero que, y nosotros queremos que cada álbum tenga su sonido propio. Si no, no hace falta hacer el álbum. Claro. O sea,
que se note que todas las canciones pertenecen al mismo trabajo. A veces se lo pregunto a los grupos, ¿no? Que yo tenga la sensación de que estoy escuchando una canción y que sepa que es del tercer disco, en este caso de Pendejo, ¿no? Que sepa que no es del segundo ni del primero, que todo lo envuelva un poco, ¿no?
Sí. A mí me gusta. Hay que tener un poco de cuidado que la gente que está acostumbrado a nuestro sonido no se, o sea, se asuste o que no le guste el nuevo sonido, pero no es tan radical, son detalles. Creo que la producción del nuevo disco también es un poco más gordo. Hemos puesto un poco más trabajo y más horas en algunos temas para llegar a un cierto nivel de sonido. Y claro, o sea, hay que tener. A mí siempre me han encantado los grupos que se desarrollan, ¿sabes? Hay un grupo, bueno, todos lo conocemos, Radiohead. Eso es un grupo. No es que necesariamente me gustan todos sus álbumes, pero sí me gusta como siempre intentan de buscar otra salida.
Evolucionar,
¿no? Sí.
Evolucionar, pero que se sepa que sois vosotros, porque es algo que tu voz está ahí, los vientos están ahí, que también son una señal de identidad, ¿no? Y yo creo que habéis conseguido eso que muchas bandas no consiguen nunca, ¿no? Que es el decir, joder, estoy escuchando a Pendejo y lo sé desde el primer momento, ¿no?
Eso es bonito, bonito a escuchar, bonito es. Y la verdad es porque tú ya me preguntaste si era algo que habíamos inventado para lograr algo, o sea, la combinación de los vientos y el español y los riffs pesados, pero no, eso nació, y mientras que lo estábamos haciendo nos dimos cuenta, coño, esto es algo. El primer concierto que hicimos es muy extraño también, pero eso fue en Caracas, y realmente después de ese bolo nos dimos cuenta, oye, esto ya no es un proyecto nada más, vamos a darle, vamos a intentar a subir un poco y bueno, darle la seriedad que merece. Pero me encanta que tú dices eso, que el sonido es particular o que lo reconoces.
Es totalmente reconocible. Hay una cosa también que voy notando en la evolución de la banda, es que los vientos tienen más presencia. Habéis metido trombón,
sí.
Le estáis dando mayor terreno, ¿no? A ese elemento que en principio está un poquito fuera del metal o del rock, pero que bueno, si miramos atrás, yo creo que de todos ha hecho, ¿eh? Y es más, incluso de todos ha hecho hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que vosotros lo estáis incluso incrementando, ¿no? Por lo menos en este disco y con esa nueva incorporación de un trombón.
Sí. Bueno, eso ya lo quería hacer con el otro álbum también, pero no hemos logrado encontrar alguna persona que podía hacerlo. O sea, siempre puedes pagar uno y tú tocas eso y ya está. Pero estábamos buscando un integrante que conoce lo que estamos haciendo, entiende lo que estamos haciendo y cuál sería el papel del trombón. Pero siempre ha sido mi deseo de tener más vientos. No necesariamente en cada tema, porque solo pones los vientos cuando atribuyen algo, ¿no? No es ¿y qué va a ser el trombón? ¿O qué va a ser la trompeta? Siempre habrán temas donde no hay vientos, pero a mí me encantaría tocar en vivo con una trompeta más y tal vez otro trombón más, para dar más potencia todavía a los vientos cuando suenan. Ahora, eso es también un tema financiero, se dice.
Sí.
Porque claro, hay que pagar a la gente y si la gente nos paga mucho a nosotros, llevamos más vientos. Eso es la idea.
También que igual a ti te gusta tocar la trompeta en directo, ¿no? ¿Te gustaría hacer solamente las labores de frontman? O sea, ¿o en algún momento te puede pesar el hecho de compaginar las dos cosas?
Bueno, sí. Hay por ejemplo, ayer estábamos tocando en Ourense. Yo estaba con un fiebre. Bueno, estaba también chuchaqui de chupar demasiado día anterior. Pero estaba con fiebre y con un gripe y me sentí súper mal. Entonces es más pesado todavía porque tienes que cantar volumen. Ya ves que todavía estoy fumando, así que eso ya está muy mal. Y la trompeta, y a la mitad del setlist yo ya estaba, coño, ¿cómo voy a sobrevivir esto? Pero bueno, hay que darle, tenía mi whisky, con el whisky la garganta sigue adelante. Pero no, a mí me encanta hacer la trompeta, pero me gustaría de vez en cuando escuchar trompetas cuando yo estoy cantando, y no es que no lo he intentado, pero eso no se combina muy bien. Cantar y tocar la trompeta, difícil.
Sí. ¿Te ves algún día sin hacerlo?
¿Sin hacer trompeta?
Sí.
¿En pendejo? No creo. Tal vez en otro proyecto podría ser.
Thank you.
¿dónde está mi piedra? ¿Quién apagó la luz? Escucho gritos, risa. Huele a puticlúo. Me abren los ojos. No puedo hablar. Grito, hijos de puta. Pero nada se escucha.
Escuchado la primera parte de la entrevista que mantuvimos con el Pastuso presentando Sin Vergüenza, el nuevo trabajo de Pendejo, y enseguida vamos con esta segunda parte donde nos sigue desgranando aspectos de la música de su banda y también de este nuevo trabajo discográfico. Advertimos que hoy vamos a pasar unos minutitos de la una del mediodía, espero que, bueno, que no sea un gran hándicap y que podáis escuchar hasta el final el programa. Yo creo que interesante lo que nos cuenta el Pastuso en el alrededor de su banda. Así que seguimos escuchando sus palabras y luego cerramos ya el programa con un último tema extraído de Sinvergüenza, de este trabajo de Pendejo.
Explícanos el título del disco, Sinvergüenza. Un poco, no sé si va por el lado de perder el miedo, perder un poco ese miedo a todo, de forma general, o cómo lo interpretamos.
La puedes interpretar en todas las maneras de que se podría interpretar. El disco se trata también, hay varios temas que más o menos tocan a la fuga de la vergüenza, que, bueno, no quiero ser, como digo, riorista o tipo que, ¿cómo te digo en castellano? No, yo lo veo, que hay menos vergüenza. Los políticos nunca han tenido mucha vergüenza. Pero, en serio, o sea, la gente miente en la cara, te miente en la cara, no solamente los políticos, ¿eh? Y con todo lo que tenemos en la tecnología de informática, que todo se puede chequear. Pero sin vergüenza te mienten en la cara y si no lo crees te gritan en la cara para que lo creas. Y bueno, hay algunos temas que tocan a eso y nosotros somos también sin vergüenza. Yo creo, si quieres combatir a los sinvergüenzas hay que estar sin vergüenza, si no, no funciona. Pero sí, creo que siempre hemos sido un poco una banda de que no tuvimos demasiado vergüenza, así que yo no soy, como decimos, no sé si esa es una expresión en español, no soy más santo que el Papa,
papista que el Papa.
Eso, no soy más papista que el Papa, pero sí me doy cuenta que la cosa está cambiando un poco y que la gente tampoco ya no tiene vergüenza, digamos. Tú tienes tu blog, por ejemplo, un blog, y ahí escribes tus opiniones y tienes cuántos seguidores, muchos seguidores, y dices cosas que son pura mentira. Ahora, eso siempre o sea, la vergüenza se fue, o sea, la vergüenza de poner algo que no tiene sentido, que no es verdad, o dices algo sin saber algo del asunto. Yo personalmente, cuando hablo de alguna cosa, me gusta saber un poco sobre ello y después opinar. Estoy lleno de opiniones, ¿eh? No hay problema. Pero eso, y cada uno se cree Dios, y están sin vergüenza.
Pues. Sí, pero utilizando muchas veces frases hechas y opiniones de otros, y no formándose una propia. Eso lo sabemos hacer todos, ¿no? Les habla un poquito bulla, ¿no? Yo creo que va
por... Bulla, pues sí, bulla. Forma parte de eso también. Hay bulla, el tema bulla... se trata del tinnitus, como sufrimos todo un poco. Algunos amigos míos realmente están con un tinnitus terrible. Uno casi se suicidó por depresión que iba con eso. Pero sí, va también sobre la bulla. Hay bulla por todos lados. Ya no hay pocos sitios, por lo menos donde yo vivo, donde no hay bulla. Y si no es bulla de sonor, es bulla visual. Y uno se puede cansar de eso.
¿Por qué lo habéis elegido un poco como single? Porque en el disco cuesta, ¿no? Además, sois una banda de canciones muy directas, normalmente, que pega muy fuerte. Cuesta, bueno, hay algunas que son un poco más densas, también es verdad. Que bueno, ahora te pregunto un poco por el eclecticismo también, si quieres, que hay en el disco, la variedad. Pero bueno, bulla ha sido un poco el single. ¿Por qué?
Es buena pregunta. Si te la respondo con un sentido comercial, te diría porque refleja también lo que hacemos. Somos pendejos, hacemos bulla y criticamos la bulla y nos quejamos de la bulla, y que eso, por eso hemos elegido ese tema. La realidad es que el single debería haber sido el Rutger, pero los chicos que están haciendo el videoclip animado estaban muy full y iba a ser un clip más o menos. Entonces yo dije, mira, deja, vamos a elegir otro tema y hacemos un clip para ese otro. El Arno Kunen, el que hizo también el diseño gráfico, pues y cambiamos el tema para el otro. Y claro que hay otros temas que tal vez lo merecen más de ser el single, pero son ya un poco más largos, así que ya después de 4 minutos la gente se queja, es demasiado, y hay que un máximo de 3 minutos, ya las radios, los canales no les gusta. Así que era también prácticamente, o sea, como te digo, en toda honestidad, fue algo muy práctico.
Y luego el eclecticismo, la variedad que hay en vuestras obras me sorprende mucho, porque no sois una banda que tendáis a sobrecargar los temas de elementos. De grosor sí, todo lo que haga falta, que suene gordo, como una pared, como un muro enorme, ¿no? Eso sí, pero luego sois una banda que tendéis a hacer temas muy directos, y sin embargo dentro de eso lo aprovecháis muy bien las diferentes tesituras más densas, más rápidas, los cambios de tempo, la velocidad, y se acaban haciendo vuestros discos muy amenos de escuchar.
¿Y qué es la crítica, entonces?
No, ¿qué te parece? ¿Te parece que estoy más o menos acertado? Es algo que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que lo consigáis hacer, sí, dentro de unos temas que suelen ser muy concisos, ¿no? Muy, sí, muy concretos.
Sí. Pues, sí, ¿no?
Talento natural.
Sí, bueno, y creo que también la manera de grabar. O sea, los últimos 2 discos lo hemos grabado en vivo, menos los vocales, porque eran demasiado complicados. O sea, los vocales hemos hecho después, la trompeta también, pero la banda, bajo, guitarra y batería, directo. Entonces ya tienes que... sin el click, ¿eh? Sin el puto click. O sea, todo, digamos, más o menos naturalmente. Y entonces me imagino que tienes que tener el tema ya adentro y saber qué hacer. Y no, bueno, no sé, no sale así nomás.
Sí, sale, la verdad que a menos muy, muy variado. ¿Lo más complicado en la banda o los cambios igual de formación, cómo han afectado a Pendejo?
Bueno, los cambios de guitarrista ya me he perdido la cuenta, pero eso es algo pendejo, porque arrancamos la banda con un amigo mío tremendo que incluso escribió una parte del tema fascista, el Don Vaginal Sabelsberg, y después... hemos cambiado mucho. Amigos que tocaban ya dicho en el adelantado que era para un año y medio, y que después ya tenían su proyecto y ya no podían continuar. Así hemos cambiado varias veces, hasta que vino el momento que Moncho, mi primo, se puso, en vez de tocar el bajo, tocar la guitarra. Y que, sí, entonces, cuando él salió, por razones personales, ha comprado un bar y tuvo una hija, y entonces se acabó la vida. Bueno, ya con el bar nada más, ya no hay tiempo para nada más, ¿no? Y ha hecho un paso, como digo, al lado, pero siempre forma parte de la banda y todavía escribe temas y todo eso. Pero eso sí ha sido muy jodido, porque lo jodido es que él no puede estar con nosotros haciendo una gira como esta, y eso me duele, porque lo hemos hecho lo junto para lograr esto, para poder tocar aquí, por ejemplo, en Santander o en las otras ciudades que hemos tocado esta gira. Y por el resto, bueno, la idea de la banda siempre ha sido muy 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 simple. No es que vamos a hacer esa música así cuadrada y nada más, no, es como una ruta y una aventura. Pero la dirección sí es clara, así que no vamos a hablar sobre la dirección, estamos allá, y vamos a ver lo que encontramos. Y los integrantes que han reemplazado, los otros integrantes siempre lo han sabido bien, y no hubo problema. Creo que ahora, más que nada, estamos muy enfocados, todos tienen tiempo, están dedicados y tienen su negocio en Holanda, pero como freelance, así que pueden, no tienen un jefe que dice, ah, pues no te puedes ir porque hay demasiado trabajo, bla, bla. No, son su jefe, y lo tenemos organizado mejor ahora, creo, que anteriormente.
Lástima no ser completamente profesional de la música, que lo mereceríais, ¿no? Y mira, nos lo dice una banda internacional, lo digo porque a veces tendemos a pensar que esto pasa aquí, pero también llegan bandas internacionales que venís de gira y, por desgracia, aunque lo merecéis, no estáis viviendo completamente de ello, ¿no?
No. Pues yo soy el único de la banda pero eso es por reservas que me junté en mi vida anterior, cuando estaba trabajando para el Diablo, y estoy afortunado que puedo hacerlo 100%, pero no gano mucho. O sea, todavía estamos al nivel más o menos underground, y sería buena cosa, no necesariamente para mí, pero sería buena cosa si volvemos de gira, y ya estamos llegando a ese punto, que volvemos de gira y que los chicos de la banda hayan ganado el mismo monto que hubieran ganado si se hubieran quedado en casa. Eso es lo mínimo que realmente estoy luchando para conseguir eso. Y desde ahí, pues claro, no creo que Pendejo podría ser una banda muy grande, pero sí, girando, haciendo la buena promoción y de vez en cuando sacando un álbum, deberíamos crecer poco a poco.
¿Os ha pasado que hay algún músico, ¿no?, a la hora de encontrar nuevos músicos, que igual, hemos hablado antes del público, ¿no?, de cómo acepta una banda holandesa cantando en castellano, ¿cómo lo aceptan los músicos? ¿Os ha pasado alguna vez que estéis buscando un miembro y que precisamente por la peculiaridad que tiene la banda os lo haya rechazado? O...
No creo. Creo que sería más algo que atrae, porque ellos saben. Los que, por ejemplo, el guitarrista se juntó con nosotros en el, bueno, este año en marzo, febrero, marzo, algo así, y ya sabía de los planes, y ya sabía que íbamos a ir de gira con Monster Magnet, y ya sabía que tenemos siempre el plan de girar en América Latina, y él es músico, él quiere tocar por todos lados en el mundo, así que eso ya es algo que atrae. Y además, no, creo que más que nada sería una cosa positiva para ellos, porque es también diferente de lo que están acostumbrados.
Bueno, y de cara al futuro, me has anticipado un poco ese EP que tenéis preparado, que ya te agradezco, ¿no?, porque es un poco, no sé si primicia, pero por lo menos es un adelanto, ¿no?, de los futuros planes. Ya sería la leche que me dijeras qué versiones vais a meter ahí. Me las anticiparía.
¿Cuáles serían? Mira, porque hay un tema que conozco desde niño, cuando tenía 7 años o 7, 8 años, estábamos de vacación en España con mis padres y se compraron algunos vinilos, incluso Harcha se llaman, creo. Es un grupo de protesta, Libertad, es con ese no. Pero también había la, ¿cómo se llama? Esa inglesa con ¿Por qué te vas? Uh-huh. Y eso es un tema que ya se hizo cover bastante veces. Uh-huh. Pero en mi opinión todavía merece un cover de pendejo. Todavía no lo hemos hecho, ¿eh? Estamos así pensándolo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar eso en eso? Sí, no. No hemos grabado nada. Me gustaría que ese formaría parte de eso, del álbum. Y algo sería una canción de Motorhead para también, digamos, decir gracias al gran Lemmy. Y a ver qué te voy a decir más. Bueno, hay otra que no, lo que se pueda. Bueno, uno que a mí me gustaría hacer, pero no sé si vamos a lograr, es Galicia de Julio Iglesias. tipo pendejo entonces, ¿eh? Julio Iglesias. Vamos a ver. Van a ser como cinco o seis temas, algo así.
Y luego para un próximo disco, la idea es que no pasen otros 4 o 5 años, aunque tengamos ese EP de por medio, pero que ya va a ser como, vamos a decir que la espera para un siguiente disco de pendejo la va a hacer más amena, sí. Pero sería bueno que no pasara tanto tiempo.
Sí. Totalmente de acuerdo. No, ya el Rojo ya está escribiendo temas. Ya me estaba comentando en el bus, bueno, cuando volvemos vamos a juntarnos de nuevo y vamos a componer. Una banda siempre tiene que seguir componiendo. Si no, sigues tocando tus cosas en vivo y poco a poco se va la energía. Para mí personalmente, o sea, hay dos cosas que me encantan, bueno, más cosas, pero las dos cosas que me encantan más haciendo esto es tocar lo que hemos compuesto en vivo y ver la reacción de la gente, sobre todo aquí, que la gente canta las letras, increíble, ayer también en Ourense, impresionante. Y el otro es realmente cuando nace otro tema, cuando nace, o sea, hay algunos riffs, hay algunas letras y todavía no es nada, y hay un momento, ese momento mágico que nace, y eso, bueno, ya es como la vitamina A Z y vivo más con eso, creo, o sea, que es muy saludable. Sí, así que hay que seguir componiendo y realmente espero que no vamos a tardar tanto como la otra vez, porque las otras dos veces, porque me gusta sacar álbumes, pues.
Pues espero que sigamos presentándolo en nuestro programa. Para mí un placer charlar contigo. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir ahora para terminar, lo que quieras.
Bueno, espero, porque esto se emite en...
Estamos en Baracaldo.
Que la próxima que tocamos en Baracaldo, o en la cercanidad, ¿se puede decir?
Sí,
en la
cercanía,
pues que bueno, vamos a hacer un poco más de promoción y que habrá más gente, porque no es porque no hay gente en Baracaldo que le gusta pendejo, yo sé, la última vez que tocamos allá estaba bastante full, creo que había otra banda o algo así, pero que seguramente vamos a volver y a darle duro de nuevo.
Bueno, pues nosotros encantados estaremos de teneros por aquí, si no hacemos como hemos hecho nosotros hoy, que no nos vimos en Baracaldo, pero nos hemos venido a Santander precisamente porque nos daba mucha pena perdernos ese concierto, porque coincidía con otros conciertos que al final no puedes estar en todas partes, pero bueno, en este caso por lo menos a 100 kilómetros de ahí os hemos podido ver.
Un gran placer.
Hasta otra.
Gracias.
Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy pendejo, banda entrevistada. Con ellos nos despedimos. Volvemos el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Seguimos también los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Como os he comentado en el pasado programa, en diciembre no tenemos intención en principio de parar, ni siquiera en fechas navideñas. Sí que igual hacemos algún programa especial. Pues eso, villancicos y cosas así. Igual cae, ¿no? Pero vamos a estar aquí. Salvo, bueno, cosa extraña, algo que nos lo impida, esperemos que no sea así. Así que seguimos contando contigo. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
en los años 40, en el medio de esa época violenta, mientras que el mundo estaba distraído, unos fulanos formaron un plan bien jodido. Conspiration para la domination, parecido al Manchurian Situation. Ese es con comprar el control total, causar problemas rubio en el mundo actual. El fondo del plan, la procreación, tipo niño de Brasil, pero no era ficción. En el 43, la plancha hermana se puso a fornicar con Augusto Pinochet. Con Augusto Pinochet. A la Thatcher le prometieron la crianza con un adorno muscular, y Augustito esperaba la parto para criar. Recuperados de la huida de susto, rápidamente adquirieron un gran gusto. En secreto tuvieron 30 hijos, todos rubios, feos, malos y picos. El pendejo trompla al pen, el gordo morillo se gran huelde. El puto putre también.